Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Novak Djokovic y Rafael Nadal, Radio Martí. Ya les voy a decir por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor. La Virginia, no se lo quite.
Uy, me están diciendo, wow. Oye, esto, Guajiro Peña, detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés.
Oye, eso, con ese apellido, figúrate tú, de Santa Clara.
Pero oye, yo no me acuerdo la última vez que Danilo trabajó en nuestro programa. Han pasado mucho tiempo. Damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, con mucho amor, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Un placer para todos ustedes saludarlo y decirle que hoy tengo una figura estelar de nuestro tiempo personal. Héctor Rodríguez, tercera base, considerado como uno de los mejores en toda la historia. Así que, y este programa se lo estoy dedicando a Lacayo hoy, porque un día como hoy, para que lo diga, se habían jugado ya el año pasado 42 juegos en la calle. Así que, y el día 20 de julio empieza la temporada con fanático o sin fanático, no, o con lo que quieran ponerlo, ¿ok?
No va a ser, va a ser mucho antes de eso. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Me tumbaste.
Te tumbé, gracias a Dios, por eso estamos.
No, me tumbaste, no, que tú eres muy rápido.
Y desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, damas y caballeros, JJ Campos Chambi.
Muy buenas tardes, señores.
Estamos contentos porque, ya les voy a decir por qué, bueno, ya les di una orejita en el noticiero de las 6 p.m. de Radio Martí. El béisbol de las grandes ligas pronto va a sacar una propuesta que se la va a entregar al sindicato de los peloteros, pero para eso le vamos a pedir a Danilo que nos ponga la musiquita del número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lacayo, un amigo mío que nos oye todos los días, él es de Bahía Honda, en Pinal del Río, dice, dile a Lacayo Peña que dejen hablar a Rafael, lo cortan mucho, yo quiero ir a Rafael, a Guajiro no quiero ir, así mismo me dijo. Así que vamos a ver.
¿Tú sabes cuál es la persona que más corta a Rafael en este show?
No sé, no tengo idea.
Guajiro, tú eres el campeón mundial en interrumpir a la gente, por el amor de Dios.
Lacayo, yo te dije el otro día que la pelota empieza en julio, 10 la práctica.
No.
Y al final van a jugar 70 jueguitos durante el año. Así que acuérdate de eso.
Oye, Guajiro Peña, esta tarde el béisbol de las grandes ligas mandó un comunicado diciendo que en los próximos días le va a mandar una propuesta o una serie de propuestas oficiales al sindicato de los peloteros con el fin de comenzar la temporada regular del béisbol de las grandes ligas sin fanáticos en los estadios la primera semana de julio. O sea que tendríamos 2 semanas de pretemporada en junio, y luego comenzaría la temporada regular la primera semana de julio. Después de especular, porque es lo que hemos hecho, llevamos 2 meses especulando con lo que teníamos, por supuesto, con la información que teníamos en mano de MLB.com. Vamos a esperar que venga esta propuesta, que tiene que ser aceptada por el sindicato de los peloteros.
Ahí está el detalle. Sí. Ahí está el detalle.
Y aparte de eso, aunque sea aceptada por las dos partes, es especulativa. Porque, vaya, pues si vamos a planear para vaya, para esa etapa, bueno, porque no empezamos hace dos meses. Porque, señores, hoy llegamos a 75,000 muertos en Estados Unidos. Me gusta estar diciendo esto, pero vamos a aterrizar, ¿ok? Hemos llegado encima de los 75,000 muertos. ¿Cuánto es? Bueno, más que todo el resto de la gente junto, pues se encuentro. 1,000,000 y pico de infectados, el primer país que pasa 1,000,000. Y el 30% de los muertos de todo el planeta comprobados en esto, están en este país y todavía estamos subiendo la curva. Nada más que hay que ver eso, hay que leerlo, verlo en las publicaciones que están haciendo. Así que no lo están haciendo los chinos ni los rusos, no, lo están haciendo la gente que está a cargo de eso en este país. ¿Okay? Y esa es la realidad.
Pepe, yo creo que básicamente lo que están haciendo es, fíjate, que le están mandando una propuesta a la... En otro, están pasando la pelota. Al mismo tiempo, como dice Rafael, no se sabe qué es lo que va a pasar. Lo que pasa es que la pelota se está dando cuenta de que el fútbol... O sea, el fútbol en Europa va a comenzar y que la NASCAR va a comenzar. Y ellos lo que necesitan es estar en la palestra. No necesariamente. Ellos lo que no quieren es ser olvidados. Recordemos que en este momento, bajo circunstancias normales, estuviéramos en los playoffs de la NBA y estuviéramos en el segundo mes de la pelota. Ya y las personas preparándose para en el verano ir a la pelota.
Y en los playoffs de la NHL también.
Y en los playoffs de la NHL, correcto. Y terminando la liga europea. Pero ellos lo que no quieren, ellos quieren que hablen, ellos quieren a ver que, porque si hay alguien que está desorganizado, en mi opinión, más que la NHL, más que el fútbol profesional, más que el balompié en Europa y más que la NBA, es la pelota.
Totalmente.
La pelota tiene mira, cuando tú tienes un individuo como LeBron James, cuando tú tienes un individuo como Kevin Durant, cuando tú tienes esos individuos que son grandísimos y no están comentando, o sea, hacen un comentario, son comentarios muy leves. ¿Hemos oído comentarios de algún pelotero? No. ¿Hemos oído los equipos hablar por aquí y por allá? Tampoco. Y se están peor, y como yo siempre digo, es peor que ser malo, es ser olvidado.
Totalmente.
Y eso es lo que la pelota en este momento no quiere, ser
bueno,
olvidado.
Pero fíjate, en el caso de la NBA, es que toda esa gente que tú has mencionado tiene una misma meta porque hay un líder, que es un tipo organizado y que no está especulando, emitiendo, está diciendo tal cosa. Y cuando no está seguro, dice tal cosa, si pasa tal cosa o tal cosa. Okay, hasta ahora no ha habido ese asunto que estamos, lo que tú estás diciendo, pues, es como dice la Biblia. Esta gente están hablando porque no están haciendo otra cosa.
Lo que no quieren es que se pierdan, exacto.
Ajá. Ustedes se imaginan, dime, Guajirito, lindo, precioso, dime.
La calle, déjame decirte que hoy hay un periodista de Sport Illustrated que hizo una noticia hoy que dice: la última palabra de todo esto que se está hablando la tiene la Federación de Peloteros. Y yo digo, déjame preguntarle a ustedes tres que si el comisionado tiene algo que ver sobre eso. Y entonces el tipo dice: no, aquí el que manda es la Federación de Peloteros, porque son los peloteros los que tienen que cuidarse. Así que, ¿cuál es su opinión?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si NASCAR, que se las puede ingeniar para examinar a 1,400 personas por semana y entregarle la hoja de historia de cada uno de ellos, por supuesto la médica, a cada estado antes de competir, el béisbol de las grandes ligas, entre una cosa y otra, también son 1,400, entre peloteros, managers, entrenadores y miembros de la gerencia. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo?
No, es más fácil porque lo puede hacer cada equipo, tener la responsabilidad de hacer de ellos. ¿No?
De acuerdo.
Sí, bueno,
de acuerdo.
En NASCAR también es así. Cada equipo tiene, es verdad, o sea, pero eso es así. Y si la liga alemana lo puede hacer, y la liga sudcoreana lo puede hacer, y la de Taiwán, claro, estamos hablando de países que no han sufrido tanto como Estados Unidos. Por lo menos llevar eso a la mesa de negociación es muy interesante. Ahora, hay peores noticias que eso. Y tiene que ver con el niño lindo del deporte profesional norteamericano, que es el fútbol americano. Si ustedes leyeron las declaraciones del alcalde del condado Miami-Dade de ayer y de hoy, ¿ok? Amigo de Rafael García Toledo, Carlos Jiménez.
No me van a echar la culpa a mí lo que diga, Carlos.
Oigan lo que dijo. Oigan,
mira, Charlie lo conoce también. Mira.
Rafael, tú eres aquí el colchón de los pecados.
No, yo lo que soy amigo. No, porque Rafael conoce a fulano y qué culpa tengo yo. Yo tengo 81 años, me ha pasado vestido toda mi vida. Que no me conozca a mí en esta comunidad es que no vive aquí.
Lo último que todo el mundo esperaba en el sur de la Florida era que Carlos Jiménez desinflara el balón del fútbol americano diciendo, oigan esto, que él espera que estadios prácticamente vacíos o totalmente vacíos cuando arranque la temporada del fútbol americano de los Huracanes de la Universidad de Miami y de los Delfines en la NFL, al menos que venga una vacuna que todos sabemos que no va a venir en los próximos 30 días.
Bueno, ¿okay? Pero eso está bastante cerca de la realidad.
Claro.
¿Tú irías con tus hijos, tu mujer y
por supuesto,
el perro al estadio?
Pero tú sabes que nadie más ha dicho, ningún otro alcalde en Estados Unidos se le ha ocurrido decir esto, ni siquiera en Nueva York ni en Chicago.
Bueno, mira, tú sabes que hay una diferencia entre gente que son política y gente que son alcaldes. Okay. Carlos Jiménez está tan lejos de la política como yo del astronauta. Okay, entonces él dice la cosa.
Okay. Sí, también está en su segundo término, se acabó ya, no tiene nada que perder.
No, como no, se le está pirando ir al Congreso de Estados Unidos.
Sí, está yendo al Congreso. Pepe, hay... La Universidad de Miami tiene un problema más grande. ¿Podrán estar los estudiantes en la universidad cuando venga aquí el término del otoño?
Bueno, en el verano no, pero en el otoño dicen que a lo mejor sí.
Bueno, el otro día dijo, déjame decir una cosa, si algo tiene la Universidad de Miami en este momento, es un señor que también no sabrá la administración, pero es un señor médico, que es el doctor Frank, y es... ha trabajado con epidemias por mucho tiempo y él está bien preocupado, está preocupadísimo. Inclusive en la Universidad de Miami se está trabajando de que que ese término sea todavía por computadora. Están esperando que no, esperan que no, ojalá que no, pero se están preparando por si lo tienen que hacer. Por eso estamos hablando que ningún muchacho va a querer venir a la Universidad de Miami si se tiene que quedar, digamos, en Mississippi. Para eso no viene, para eso va un college ahí en Mississippi. O sea que más problemático que el team de fútbol es los estudiantes que vayan ahí. Mira, a mí me encanta el boxeo, y ayer el hijo Suleiman, yo le digo el hijo Suleiman porque Suleiman falleció y es José el que está, dice que él, oiga esto, un mexicano decir esto en México, que él no ve el boxeo regresar a lo que era antes hasta por lo menos 2 años de hoy. México, que quiere abrir ya mañana las plazas y quiere tener boxeo, y él está diciendo que él no ve eso hasta dentro de 2 años.
Mira, nosotros estamos metidos en el deporte y todos tenemos un poquitico de infección en lo que es darle a oír y darle crédito a lo que dicen los atletas, ¿okay? Si buscamos todas las vías de la vida, bueno, señores, los atletas no son precisamente la gente intelectualmente más dotada del mundo. Ahora, mira, hoy hicieron declaraciones varios basquetbolistas. Bueno, que dijeron varias cosas bastante distintas de otros. Y habló Mark Cuban, ¿ok? Mark Cuban dice que, está hablando con lo que estamos diciendo nosotros ahora, bueno, hay que cuidarse mucho, todavía no se sabe y no hay suficiente cosa para... Ok, pero vamos a estar claros. Si yo voy a oír a 3 basquetbolistas hablando, y a Mark Cuban, ¿a quién yo voy a oír? ¿Ok? Mark Cuban es un individuo, tú sabes, que tiene educación de negocio, práctico, tiene asesores por donde quiera, dinero para pagarlo, que eso lo hizo él todo. ¿Ok? Entonces, ese es el individuo, o el tipo de individuo, que a no ser que tenga un interés muy de eso y sea, vamos a decir, no sea honesto completamente, es el que hay que oír lo que dicen ellos. Porque ellos están dentro y esa es la gente que piensa. Esa es la realidad.
Así es. Charlie, una preguntita rápida. ¿Cuándo comienza la temporada de los Miami Huracanes?
Bueno, los Huracanes ya perdieron la época que podían practicar en aquí ahora en la primavera. Usualmente comienzan a practicar al final de julio. Usualmente le dan 40 prácticas. Hay unos que empiezan un poquito antes, otros que comienzan solamente empiezan en 40. No sé qué va a pasar porque ya perdieron las 40 de la primavera.
Sí.
Yo te diría que para empezar tenemos el 1 de agosto.
Ya. Va a ser un poquito difícil, ¿sabes? Que pueda sí. presentarse todo el mundo y tener prácticas como Dios manda. Con esto, claro, si se van a respetar las reglas del distanciamiento social. Está muy complicado el deporte. No, yo me estaba pensando el otro día, el fútbol americano parece que se puede, pero no, como dijo Rafael, todo el mundo va a tener que bailar de una manera u otra aquí. Y ahora, y si es verdad lo que dijo Carlos Jiménez, y si es verdad el distanciamiento en los estadios de fútbol americano, en vez de llenarse cada asiento, va a ser cada cuatro o cinco asientos.
Bueno, ¿Y cómo tú lo dices a lugares como Green Bay, que los dueños del estadio y del equipo son los fanáticos, porque ellos tienen un arreglo con la ciudad? Entonces, ¿cómo tú vas a invitar a... Le vas a decir, ok, Pepe, tú puedes venir, pero Rafael, tú no puedes venir. Chambi, tú no puedes venir, y fulano... Entonces, no, pero un juego sí, un juego no. Sí, pero es que el juego que me está tocando a mí es un juego que no sirve para nada.
Sí.
Y a Pepe Lacayo le estás dando el juego fabuloso. No, eso no es así. O sea, créeme, yo no estoy siendo negativo y ojalá que todo esto se resuelva y que mañana por la mañana la primera noticia del día sea que hay una vacuna. Eso es lo que todo el mundo quiere.
Ay, que funciona.
Pero yo veo muy difícil el programa del deporte como está, la organización como está. Así, en Nicaragua hubo boxeo, pero al mismo tiempo con boxeadores que nadie conoce, con muchachitos que probablemente no sepan ni que hay una epidemia y los tienen ahí al ruedo.
Correcto, pero si hay un deporte en este país que aún va a ganar bastante plata solamente por los derechos de televisión, aunque no esté ni un solo fanático en los estadios, es el fútbol americano.
Sí, pero vamos a decir, pero Pepe, si tú estuvieras a cargo de Fox y tú estuvieras a cargo de las cadenas que transmiten, tú le vas a decir a ellos, oye, tenemos que renegociar esto, yo no te voy a transmitir, yo no te voy a pagar por juego. Fíjate que cuando yo transmito los juegos están llenos y ahí esto, y se van a cobrar 20 cosas.
Correcto, no, sí, van a perder. Fíjate, ya NASCAR dijo que iba a perder entre el 30 y 35% sin tener fanáticos en los estadios, y eso ni siquiera es la cadena Fox, que posiblemente le vaya a cortar un poquito más, porque eso el ambiente, el color, depende mucho en la cobertura de la televisión. Pero vamos a decir que el fútbol americano pierda el 40% de sus ganancias si no hay fanáticos en los estadios, y eso incluye la mordida que le quita Fox porque no hay fanáticos, o ESPN o lo que sea. Aún siguen siendo, okay, imagínense usted, el 60% de ganancias del fútbol americano sigue siendo una cifra astronómica.
Sí.
El presupuesto de varios países del mundo.
Ahora, fíjese, hay una cosa que, vaya, yo me declaro que no sé qué va a pasar, pero no creo que lo sepa nadie. Pero aquí, en este momento, hay un programa de ayuda a las distintas instituciones que están afectadas económicamente. ¿Ok? Esto que, lo repito, porque mucha gente le quiere poner nombre y apellido a esto, eso lo estamos dando nosotros y lo vamos a pagar nosotros. Pero estamos hablando del primer golpe, fueron $2 trillones. En la Cámara en este momento se ha presentado otra fase con otra cantidad de dinero grande para otro tipo de cosas.
Uh-huh.
¿Okay? Y muchas instituciones ya están sabiendo que le van a aprobar un porcentaje. Nosotros hablamos lo que ahora van a dejar de ganar, etcétera. Pero muchas veces, el que sabe un poquito de negocio sabe que a ti te conviene a veces perder, ¿okay? Porque el hecho de que tú vas a tirar la pérdida esa y la ayuda que te pueden compensar porque tuviste la pérdida, te va a dejar chao, más o menos. Y tú dices, ¿qué me importa eso? Y además quedó bien. Porque acuérdate que toda esta gente, todos esos negocios que estamos hablando deportivos, dependen de la percepción del público. Y eso nos ha pasado mucho en distintas... los mismos jugadores de cualquier tipo de deporte, que equipo, cuando le caen mal a la gente, esos tipos recogen y vámonos porque no tienen éxito nunca. ¿Okay? Y todo eso juega aquí. Y como no sabemos, alguien va a presentar eso, se lo aseguro a ustedes, Bueno, hay que ayudar a las grandes ligas porque van a perder dinero con esta cosa, etcétera. Se pondrán de acuerdo, como dicen en los hebreos, a negotiation will take place. Okay, todos lo dicen así. Se va a hacer una negociación. Pero es muy probable que nosotros subsidiemos como contribuyentes a por lo menos parte de lo que pierden todas estas organizaciones deportivas. Eso no veo por qué no puede pasar cuando está pasando con otras cosas.
No, por supuesto que no. Si pagan impuestos, ellos van a decir, tengo derecho a recuperar parte de la pérdida.
Bueno, derecho no tiene nadie, vamos a estar claro. Aquí lo que estaba haciendo, esto es una ayuda. Okay,
si ayudas a American Airlines, ¿cómo lo vas a ayudar a MLB?
Exactamente, ahí donde voy yo. ¿Por qué American Airlines hay que tirar la toalla? Esto que repito esto hasta que me canse. Nosotros somos los que pagamos eso. Olvídense, aquí nadie está regalando nada. Lo regalamos nosotros, los que estamos hablando en este programa, nuestra familia y todo el mundo que está ahí. Danilo Fuentes Viñoli está pagando esto aquí. Ok, para el Tocarrillo también. Esa es la realidad. Y eso es una cosa muy bien hecha en general. Aquí han criticado los estímulos que se dieron y la economía de este país se ha salvado dos veces, en dos administraciones, y en esta, esto que están haciendo está bien hecho. Lo primero, Buchito joven, sacó el primer estímulo. Ok, ahí tú dices, cacharon un poquito, pero aprendieron. El gobierno de Obama sacaron el otro estímulo más grande. Salvaron que se criticó a todo el mundo aquí, la llenó los motos, no sé qué, que dejan que quiebren. Bueno, los contribuyentes ganaron dinero con eso, porque lo hicieron bien, ya aprendieron con los golpes. Ok, y ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar que la economía se vaya en un país que hace los dólares. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es. Aquí nosotros no tenemos que pedir dinero a nadie, somos a nosotros mismos y a la Reserva Federal, que es privada, señor, para que se, no sé lo que no ha entendido eso. ¿Ok? Y que la pagamos. Apunta ahí y págalo. No alcanzamos nosotros, los nietos o los bisnietos, pero eso lo damos y lo pagamos nosotros.
Eso, esto va a ser, como digo, esperemos que esto sea lo mejor. Mira, en la ciudad de Pittsburgh hay que felicitar a los tres coaches de los teams de la universidad, el coach de baloncesto, el coach de fútbol y el coach de pelota, han donado de su salario $500,000 para ayudar a ciertas facetas que hay. Los otros, o sea, también los pingüinos, los piratas, eso, se vinieron con $300,000. Te voy a decir la verdad, no por criticar los $300,000 que dio el equipo, pero si estos tres individuos como personas pudieron dar $500,000, óyeme, yo creo que los equipos pueden haber dado un poquitico más.
No, y eso ayuda a lo que acabo de decir, Champi. Porque pueden decir, nosotros pusimos nuestra parte, no hace falta que nos den una mano aquí.
Correcto. Estoy de acuerdo con Champi. Además, hay millonarios en las grandes ligas que pueden dar solamente ellos mismos 1 o 2 millones.
Mira, la callo, no me interrumpo ahora porque quiero preguntarle a ustedes, yo estoy tirando esta de 100 millas. Hace 2 o 3 años, la televisión hizo un convenio salarial para transmitir los juegos y le paga a los Major League Baseball $5,000 millones por 2 o 3 o 4 años. ¿Qué va a pasar si no hay juego? ¿Ese dinero se lo va a pagar a los dueños de equipo?
Si no hay juegos, no, nadie cobra.
Claro. No tiene que no laundry,
no hay producto.
Eso no. Yo. Supply and demand. Sí. Mira, desafortunadamente, a mí me da gracia. Si había un equipo y unos individuos que en este momento se deberían de haber sacado la cara, era el equipo de Houston y Altuve y todo eso que tienen la mancha negra de la Serie Mundial. ¿Y qué han hecho? Alex Bregman dio $1,000 para uno, $1,000, por amor a Dios.
Sí, por favor.
Creo que Altuve dio 5,000 comidas de a peso, o dio $5,000 por una comida. El mismo Alex Rodríguez, ahora voy a atacar a Alex Rodríguez, le encanta estar en la palestra,
¿qué han hecho él y Jennifer López?
No, ellos fueron a entrenar cuando el gimnasio estaba cerrado.
Ah, sí, porque su cuerpo, el cuerpo de ellos, ¿tú me entiendes?
Sí. Y estoy casi... Una cosita que yo quería mencionar, que a lo mejor voy a tener que esperar hasta la segunda media hora, pero dile, Champi, termina tu manera de tu pensamiento.
No, eso, que ¿dónde están estos atletas? Porque llega un momento en que uno tiene que ser humano y decir, ¿tú sabes qué? Óyeme, mira, esto está pasando. O sea, yo creo que esto va más allá del deporte, yo creo que esto va mucho más allá.
Claro, claro que es así.
Por ejemplo, yo personalmente no visito países que mucha gente les encanta visitar por la pobreza tan grande que hay, que me siento mal. Y esta gente no se siente mal, inclusive. Entonces, ¿qué están haciendo en el momento? O sea, socialmente, ¿qué están haciendo por ese equipo? Vamos a decir, hemos oído algo de los equipos locales. Ya no solo voy a decir los Miami Marlins, los Heat,
sí.
NFL, se ha hablado mucho, pero no es nada.
Bueno, solamente quería decirles que el mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, se oponía hasta hace 2 días a cualquier tipo de vacuna contra el coronavirus 19. Bueno, él nació en un país libre, tiene derecho a decir que no. Pero todo parece indicar que otros tenistas profesionales, incluyendo su contrincante y amigo Rafael Nadal, han hecho que Djokovic reflexione y cambie de opinión, porque de cualquier manera la Asociación Mundial de Tenis podría y debería obligar a todo tenista profesional a vacunarse contra el coronavirus antes de jugar.
Sí, pero él no estaba en contra de la vacuna, está en contra de usar vacunas en todas las cosas.
De que te la impongan, él está en contra de que te la impongan.
No, y que la use. Yo estoy en cierto modo, no totalmente, de acuerdo, las mayores vacunas son innecesarias, las ponen la gente, ¿ok? Esto, no quiero hacer de esto una conferencia, pero aquí, en este país, dicen, ese cuento que hace autismo, no tiene que ver nada con la vacuna. Bueno, pero este es el único país que hay mucho autismo, en más ningún país del mundo hay el autismo que hay aquí, y aquí es obligatorio usar vacunas a los niños, ¿ok? Se lo digo porque mi hijo, que murió hace poquito, era alérgico a total de morirse a las vacunas, y eso nos costó a nosotros ir al juzgado con un juez para que nos diera una orden y lo pudieran ir al colegio sin vacunarse, porque no puede estudiar aquí si no se ha vacunado, y eso le costaba la vida si se vacunaba. Sí. Okay, y la organización del school board, a mí eso no me interesa, tiene que cumplir la ley o no estudia. Okay.
Pero otros tenistas, hablando del tema este, no a lo mejor no van a querer jugar contra un tenista si saben que no está vacunado contra
cada uno. Oye, todo el mundo tiene que cargar su cruz, tú sabes. Tú tienes el que más y el que menos ha hecho cosas en la vida porque es lo que tiene que hacer y le ha costado, okay, le ha costado dinero, salud, amargores, pero hay que hacerlo. Okay, hay cosas que tú tienes que hacer, okay, y si no haces eso, eres como dice un...
Correcto, ahora me pregunto, ¿tendrá Novak Djokovic la vacuna del sarampión, la varicela, el polio, toda esa cosa?
Es probable que se hayan puesto cuando es chiquito, pero que él no se la ponga a los hijos. Yo quiero analizar cuándo le van a poner. Oye, yo vengo de una época en que le daba varicela, sarampión, toferina, a todo el mundo, ¿ok?
¿Sí?
Y no había problema, de eso no se moría nadie.
Uh-huh. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Subterráneo, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios del rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podían con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
¡Viva Cuba libre! Comunismo.
Subterráneo, comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Que le batieron al Guajiro y el Guajiro mete un jonrón hoy con este espectacular pelotero cubano. Héctor Rodríguez nació en Alquiza, La Habana, en el año 20. Debutó en el año 42 con el Mendares. Pero voy a mencionar los números y yo estoy sorprendido porque en Cuba hubo muchos peloteros y se habla de otro fulano que me engano y de él no se habla mucho. Oigan lo que este señor ha hecho en la historia de 18 años con Almendares. Primeramente fue nombrado aquí en Hall de la Fama, pero cuando debutó fue el novato del año. Está líder absoluto, número uno en turno al bate con 4,699. Con carreras anotadas, número uno en la historia del mejor cubano. Número uno en hit, 1,232. Triple, 79, número uno. Carrera anotada, número uno, 522. Empatado en doble, hubo alguien que se le atravesó, 130, y líder en bate robada, el número 3 con 111. Tiene el récord de más juegos jugados, nadie lo ha hecho, 92 juegos, eso fue en el 47-48. Y después de todo eso, ahora voy a mencionar algunas cositas extra de ese señor. El señor Héctor Rodríguez, después que empezó a jugar béisbol, fue una de las mejores tercera bases que dieron. Yo lo tenía y el Conrado Marrero me decía, pichéale pegado a fulano para que baten por tercera. Y yo decía, ¿y por qué? Porque Marrero sabía que lo que teníamos en tercera base era un monstruo, era un Bruce Robinson cualquiera. Pero bueno, el señor Héctor Rodríguez jugó todo ese tiempo 1,262 juegos, único, nadie lo ha hecho. Por eso tiene los números que tiene. Y su carrera empujada, 522. Fildeo, 990 de por vida. No se lo quita a nadie. Jugó 4 series del Caribe. El 49, la primera, batió 458 con el Almendares. En el segundo, en el 50, batió 474, que nadie lo ha hecho en la historia de la Serie del Caribe. En el 54 batió, pobrecito, 316, y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que Oreste Mini Miñoso, en paz descanse, jugaba con el Chicago White Sox y era muy amigo del gerente general y presidente, el señor Lawrence, ¿no? Y entonces le dijo a Miñoso, consígueme un pelotero que hay en Cuba, habla con él, que dicen que es tremenda tercera base. Y Miñoso, sí, como no, si es un amigo mío, si somos compañeros por muchos años, jugamos mater juntos y todo eso. Y nombraron en el año, la voy a decir, aquí está, en el año 52, fue jugar con el equipo de Chicago eso. Ustedes estaban oyendo que es nombrado en la mejor tercera base de todos los tiempos. Jugó 124 juegos. Batió 108 hits. Batió 273. Empujó 40. ¿Sabe por qué lo tumbaron? Porque hizo 14 errores. No fildeaba lo que era él. Una cosa increíble. Lo mandaron para AAA para Toronto y en Toronto, en Maple Leaf, lo puso a jugar señor Stone, y dos años fue el señor Héctor Rodríguez, en paz descanse, el mejor señor de la Liga Internacional, y dos años seguidos a Juego de Estrella. ¿Usted se piensa que esas cosas de no haber fildeado en Grandes Ligas, que el estadio es mucho mejor y todo, y más preparado para fildear? Una cosa increíble. Pero yo quería mencionar que voy a terminar porque mañana el señor amigo mío de todos los tiempos en la pelota, el señor Tony Taylor, me dijo: Peña, te pusiste a hablar algo del Derrick Crow y de Jordan y de Danny Monzón. Explícale a los fanáticos bien cómo se dio. Y mañana yo tengo la historia verdadera, lo que se dio con Jerry Crow, el señor Guajiro Peña, Monzón y el señor basquetbolista, que era un fenómeno, y fue un fenómeno, Michael Jordan. Así que mañana le voy a decir cómo sucedió el caso, por qué no firmamos a González, a Igor González. Y con ese gallito me despido para que tú, vaya, diga un día como hoy o un día como el año pasado, algo parecido, ¿no? Buenas suertes a todos, y usen el pañito ese, porque quien inventó la seña es We are open, el que inventó esa señal se ha vuelto millonario, porque donde quiera que tú camines, we are open, fenómeno. Ok, Lacayo.
Bueno, Guajiro, muchas gracias, ya puedes colgar el teléfono, nos vemos mañana. Chambi, un día como hoy, ¿qué pasó?
dispara.
Bueno, hoy han pasado muchísimas cosas, todos los años, o sea, todos los días, especialmente en esta época del año, es pelota. Por ejemplo, Walter Johnson, el tren, pierde 1-0 frente a Babe Ruth pichando en el para Boston. Recordemos que ayer hablamos de Babe Ruth como pitcher, hoy hablamos también de Babe Ruth como pitcher. Él viene a hacerse bateador en su último año, y después cuando se empata con los Yankees de Nueva York. Pero y hoy, un día como hoy, creo que usted ya lo ha mencionado en otras ocasiones, fue el famoso juego donde entraron 93.103 personas para el homenaje que se le daba a Roy Campanella, el cual había tenido un accidente de carro y lo estaban honrando esa noche. Correcto. Eso es lo que hay en ¿cómo se llama? Eso es lo que hay en la pelota. Aparte de eso, yo no voy entre los que nacen, pero hay en esta época también el Kentucky Derby camina mucho, porque se hubiera jugado, se hubiera corrido y no hay nada.
Imagínate. Sí, hay un artículo en martinoticias.com escrito por este servidor sobre el Kentucky Derby, que por primera vez desde a principios de la Segunda Guerra Mundial, porque ya después, cuando este país, como en realidad no fue bombardeado ni nada, la vida aquí siguió como siempre. Pero el Kentucky Derby nunca había defraudado a nadie, y me está diciendo Héctor Carrillo, me mandó un correo, diciendo que en la Liga Profesional del Béisbol Taiwanés va a comenzar dentro de poco, me imagino que inclusive a lo mejor en los próximos días, a permitir fanáticos en el estadio.
Sí, mil, ¿okay? Nada más.
¿Perdón?
Mil fanáticos nada más.
Sí, mil fanáticos. Bueno, sí. Aquí no te dejan más de 50.
No, naturalmente, pero es para ha ido poco a poco.
Sí.
Se están yendo poco a poco y poniéndolos en diferentes lugares. Sí. Ya tienen los lugares asignados, y es donde lo van a sentar. No te puedes sentar porque te botan del partido si no te sientas, sí, en ese lugar.
Exactamente.
Yo no creo que esa gente vayan a hacerlo, porque tienen su disciplina, pero si pasara, lo podían sacar y sacar de ahí.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
muchas gracias.
Calle,
este
calle, perdón, me voy a despedir de ti y de ustedes, pero quiero decirte una cosa. Estaba leyendo en Miami Herald que el equipo de soccer, y tú te has quedado callado, el equipo de soccer de Miami va a empezar a practicar. Ya algunos de ellos que están practicando. ¿Qué te parece a esa noticia, ok?
Ok, gracias, Guajiro Peña. Muy bien, okay, damas y caballeros. Vamos a tratar de... A ver por dónde iba. Temporada 2006...
Suerte para todo, ¿ok?
Ustedes saben, caballeros, lo difícil que es recomenzar cuando ya uno está listo, bla, 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 boom, boom, y otra vez, bueno. Temporada 2006 del béisbol de las Grandes Ligas, una temporada que Rafael se acuerda muy bien, posiblemente hasta la tenga en DVD, porque
no,
sus
no,
capitales
no,
no la tienen DVD. Bueno, la puedes
conseguir. Un buen recuerdo de ella.
Así es. Fue la temporada en que inmediatamente los pitchers de los Tigres del Detroit comenzaron a practicar sus tiros a las bases. Porque no fueron ni uno, ni dos, ni tres. Solamente Joel Sumaya tiró mal como tres veces a la primera base.
Además, con una velocidad tremenda.
Sí. Así que, bueno, un poquito de historia. Vámonos. El jugador más valioso de la Serie Mundial fue David Eckstein. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí. ¡Oh! David Eckstein, él junto con sus 5 pies y 6 pulgadas, creo que es lo que tenía, ¿no?
Así mismo, sí. Así mismo. Bueno, en la temporada regular de ese año, para que ustedes vean, el jugador más valioso de la Liga Americana fue Justin Morneau de Minnesota, de los Mellizos, y Ryan Howard de los Phillies de Filadelfia. Los playoffs fueron de esta manera: los Yankees ganaron su división, Minnesota Twins ganaron la central, y los Tigres del Detroit fueron el wild card, Atléticos de Oakland, la Oeste. En el viejo circuito, los Mets ganaron su división, los Cardenales, la central, San Diego, la oeste, y el wild card, los Dodgers. El campeonato de la Liga Americana, en la primera ronda, los Tigres eliminaron a los Yankees 3-1. Y los Atléticos de Oakland eliminaron a Minnesota 3-0. Luego, en el campeonato de la Liga Americana, los Tigres eliminaron a los Atléticos 4-0. Ustedes podrán acordarse que Magui Ordóñez fue instrumental en esa barrida. No estoy hablando de política, estoy hablando de pelota. Fue instrumental en esa barrida. Es más, conectó 2 jonrones increíbles para ganar 2 partidos en esa serie. En el viejo circuito, los Mets despacharon a los Dodgers 3-0. Los Cardenales despacharon a los Padres de San Diego 3-1. Y luego, en el campeonato de la Liga Nacional, un campeonato que no se le va a olvidar a nadie, los Cardenales eliminaron a los Mets 4-3, ganando el 7º juego en Nueva York. Y Carlos Beltrán estaba al bate con la carrera, con la carrera de la victoria en tercera. Y la carrera del empate también, cuando se ponchó de forma espectacular.
Sí.
La Serie Mundial, como les dije, los Cardenales la ganaron 4-1 sobre los Tigres. Y por lo menos en 2 de esas victorias de los Cardenales, los serpentineros de los Tigres regalaron 2 partidos tirando mal, una vez a tercera y otra vez a primera base, regalándole una pila de carreras. La serie comenzó muy bien. Los Cardenales ganaron el 1er partido. Detroit empató la serie en Detroit, 1-1. Los próximos 3 partidos se jugaron en San Luis, donde los Cardenales barrieron el resto de la serie, ganando 5-0 el 3er juego. 5-4, gracias a 2 errores, el 4er juego. Y el 5er juego de la Serie Mundial, 4-2, gracias a 2 errores más que cometieron los Tigres. Justin Verlander fue perdedor en 2 de esos partidos para los Tigres del Detroit. Adam Wainwright fue el que rescató el 5er juego de la serie y también fue el ganador del 4er, para que ustedes vean cómo va la cosa.
Sí, eso fue cuando los Cardenales firmaron a Carpenter y a Wainwright. O sea, los trajeron, que eran Wainwright, Carpenter, si no me equivoco, Ray Holiday, fueron compañeros en las ligas menores o en algún equipo. Entonces Wainwright y Carpenter terminaron con San Luis. Y el único que ganó, si no me equivoco, fue un señor que se llamaba igual que un cantante que se acaba de morir hace poco, Kenny Rogers.
Sí.
Kenny Rogers fue el que mejor pichó para Detroit. Y Kenny Rogers tuvo bastante problema ese año con el equipo. No estaba muy contento con el equipo.
Así es. Sí, bueno, en la recopilación
era muy extrovertido, decía las cosas, ¿verdad?
Después de la Serie Mundial, casi todos los almanaques hacen una recopilación de los dos equipos, carreras, hits y errores. Oigan esto, en 5 juegos, los Cardenales, 22 carreras, 36 hits y 4 errores. Los Tigres, 11 carreras, 32 hits y 8 errores. Casi la misma cantidad de carreras que errores cometieron los Tigres, claro, regalándole dos
partidos. Esa serie, si no me equivoco, un señor que tuvo una clase de serie fue un muchacho local, bueno, es local de aquí de Miami, pero Plácido Polanco.
Sí, señor.
Plácido Polanco. Sí, Plácido, un peloterazo. Un peloterazo no. Plácido era el jugador que te daba el 100% en el terreno. O sea, el 100% de su ¿cómo se llama? De lo que él tenía. Porque Plácido, o sea, tú naces con un talento y esto, y Plácido jugó. Y jugó, y si no me equivoco, fue instrumental en que fueran a la Serie Mundial.
Sí, señor. El nombre peor pronunciado por los narradores. Plácido Polanco.
No, espérate. Yo le voy a decirle Plácido Domingo. Porque, déjame una cosa, el vive aquí en Miami, un muchacho extremadamente exitoso. Está en la industria de la construcción. No porque se metió a meter, no, porque lo estudió. Él estudió aquí en Miami-Dade, él es contratista. Y tiene una, él está asociado con dos hermanos nicaragüenses, muy buenos muchachos, apellido Muñoz, pelotero también los dos, que jugaron en Miami-Dade y tienen una compañía, pero Plácido dice, si a mí me dieran un peso por cada vez que me han dicho Plácido, Plácido Domingo, fuera millonario, me dijo.
Ahora no estaría muy contento, ¿sabes?
No, yo sé, pero y ese equipo de como tú mencionaste, de Maglio Ordóñez, ese team estaba repleto de ¿cómo se llama esto? De venezolanos.
Sí, correcto. Y tremendo equipo que tenían los Tigres en aquel entonces. No estoy diciendo que los errores le hubieran dado vuelta a la Serie Mundial, porque, o sea, los Tigres a duras penas ganaron un jueguecito. Pero sí hubieran hecho una Serie Mundial un poquito más competitiva.
Sin duda.
De cualquier manera, esta fue la 10ª Serie Mundial que ganaron los Cardenales, si mal no recuerdo, convirtiéndose en apenas el segundo club en ganar 10 o más. Luego ganaron otra, que nos toca dentro de unos cuantos días, que fue contra Tampa Bay. No, perdón. No quiero arruinar las sorpresas que vienen en los próximos días.
Sí, exacto. Déjame decirte una cosa. Yo tengo personas que están oyendo este programa que me han preguntado, oye, ¿dónde estás tú en el radio? Le digo, bueno, estoy en tal. Y entonces tienes que ir al internet. Hay una persona que está oyéndola porque tiene, no sé si estará oyéndola hoy y si estará oyéndolo por el internet. O porque también él lo oye en Sirius,
Satellite Radio, sí.
El teléfono satélite que él tiene en su casa, y él, entonces me dice, oye, me he puesto, ya pongo un programa porque me recuerdo de las Series Mundiales que a mí ya se me habían olvidado. Entonces dice que le estamos trayendo muchos recuerdos de pelotero, que él decía, mira, ni me acordaba que ese pelotero jugaba con tal equipo.
Imagínate, yo conozco gente en Cuba que no tiene acceso a una enciclopedia de béisbol de las Grandes Ligas y no tiene acceso al internet, por supuesto, y ellos están apuntando lo que nosotros estamos hablando, quiénes ganaron, cómo fueron los playoffs, dónde terminaron los Yankees ese año, quién eliminó a quién en el campeonato de cada liga, cómo fue el formato de la postemporada. Y a mí me gusta pensar que hay gente que se está informando en estos momentos, que casi todo el mundo está repitiendo partidos completos, o casi todo el mundo está repitiendo programas viejos. Nosotros les estamos dando algo que por lo menos los educa.
Sí, exacto. No, tenemos media hora de lo que está pasando en el mundo, y la otra media hora pues le hablamos de eventos que hicieron historia y que son parte de lo que ha sido el deporte. Yo creo que, y de esa manera, aprender. El que lo sabía, como el amigo mío ese que lo está recordando, el que no lo sabía, bueno, aprende, porque yo no culpo a las personas cuando no saben, cuando no tienen medio de saber, como es el caso de Cuba, que solamente hay muchos que son extremadamente educados en lo que es el deporte, pero hay otros que desafortunadamente no lo han sido, y lo único que han oído lo que le ha dado el gobierno, y el gobierno nunca ha hablado de las series mundiales.
Así es, así es. Bueno, como les dije, los MVP de cada liga. Quería repasar rapidito quiénes fueron las otras personas que se destacaron. Ustedes sabían que, ahora que tú dices, hablas de Plácido Polanco, él fue justamente el jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana.
Bueno, mira, él fue instrumental en que ese, porque sí, yo me acuerdo que tuvo un tremendo, luego Plácido, un muchacho que jugaba segunda base, jugaba shortstop, jugaba tercera, jugaba los files, sí, y jugaba donde lo pusieran, nunca se quejó de nada, nunca se quejó de nada.
Y en la Liga Nacional, a lo mejor ustedes se acuerdan de él, el jugador más valioso de los playoffs fue Jeff Suppan.
Jeff Suppan, un pitcher zurdo, ¿no?
Si no me equivoco. Vamos a ver si era zurdo, yo tenía mis dudas. Derecho, sí.
Es derecho, bueno. Jeff Suppan.
Sí, correcto. Este fue el jugador más valioso para los Cardenales en los playoffs. Así que, bueno, quería dejarle un tiempecito a Rafael, porque todo el mundo en Cuba quiere escuchar la sección olímpica con Rafael García Toledo. ¡Playbol!
Bueno, el fiscal general de el Suiza está enfrentando una campaña que le está pidiendo que renuncie por el colapso del porcentaje de el caso de fraude para el Mundial del año 2006. Esta campaña parece que está dirigida por un individuo que no vive allí y que usa un nombre de guerra. Y creo que el nombre de guerra es Chambi. Porque esto es lo que estaba diciendo Chambi el otro día, que le habían perdido respeto a los suizos por lo que hicieron. Bueno, aparentemente Chambi te puede postular allí porque hay un chorro de gente que coincide contigo.
Vea, estamos nosotros hacemos comentarios pensando, o sea, nosotros no hablamos.
No, bueno, hay uno que siempre ya te sigue el liderazgo nuestro. Okay.
Bueno, Chambi, bueno. Perdón, Chambi, hay uno que sí habla sin pensar, pero ya se mete en línea.
Muy bien, la Federación Internacional de Gimnasia ha declarado que tiene 3 millones de ganancias de superávit en el año 2019. Esta es una poca noticia buena de este tipo de cosas. La FIFA espera recibir información adicional de la WADA con más dopaje de Rusia en los casos de Rusia, recibirlo este mes. La UEFA y Disney están promoviendo actividades de niños durante las restricciones de coronavirus. O sea que están haciendo programas que respeten la seguridad de los muchachos, pero que estén activos, okay, lo cual me luce muy bueno. Okay. El Parlamento, esto es una cosa rara, pero interesante, el Parlamento italiano en pleno ha adoptado la ley olímpica, un documento que dice la estructura de la organización que lo van a usar para los Juegos Olímpicos de Invierno que ellos se ganaron en Milán Cortina. Recuerden que esto es una candidatura que tenía tres ciudades, teniendo también a Torino, que era la más importante porque ellos lo habían hecho los Juegos antes. Torino se retiró porque era una bronca de italiano, quedaron Milán y Cortina para el año 2026. Eso quiere decir que esto nunca se había hecho en esta forma. Porque la Carta Olímpica manda a los Juegos Olímpicos cómo hacerlo, etcétera, pero eso no es legal, o sea, no tiene fuerza legal fuera del olimpismo. Aquí el Parlamento italiano ha hecho eso parte de su para este asunto, ¿no? De su ley. Eso no creo que había ocurrido antes. Traté de averiguar, pero no encontré ningún precedente de eso. ¿Okay? Esto, a ver qué más tenemos, rapidito. Todos los estos clubes de deporte de Alemania se le ha dado permiso para siquiera pueden reabrir como parte de la relajación inicial de las restricciones a través de todo el país que ha dictado la cancillera Angela Merkel. Que perdón que titube, pero estoy yendo hablando de un como esto, traduciendo de un inglés europeo, que ya es bastante problema. Okay. El campeonato europeo de natación lo pasaron para mayo 2021, o sea, tiraron un año completo después, porque iba a ser ahora en estos días. Okay, la asociación de rugby de Hong Kong cortó parte de su empleomanía porque no tiene dinero. Bueno, este, nada nuevo eso. Y es uno de los patrocinadores grandes del Comité Olímpico Internacional, Airbnb, cortó 25% de su fuerza en todo el mundo, lo cual se espera que corte también el dinero que le da al Comité Olímpico. El Airbnb, todos nosotros lo conocemos y lo hemos usado mucho, Pepe y yo lo hemos usado bastante. Esa se consigue habitaciones o apartamentos en todas partes del mundo, y desde que tú pruebas eso, en realidad no quiero hacerle propaganda a Airbnb porque yo no puedo viajar ya, pero cuando haces eso, en realidad en muchísimos casos es mucho mejor que un hotel, te da independencia, te da flexibilidad, y esta gente ganan cantidad de dinero. Este año ellos iban a salir público, o sea, a llevarlo a la bolsa, las acciones, lo han suspendido por razones obvias, ¿no? Pero uh-huh. Es una compañía que posiblemente sea mundial, es como es Uber en la Lyft en las automóviles, y es así más o menos. La asociación de tenis ha creado un fondo para ayudar a los programas que están que tienen déficit por la crisis del coronavirus. ¿Okay? Eso lo ha hecho la Asociación de Tenis Mundial. ¿Okay? También lo ha hecho la Asociación Mundial, un fondo para los atletas internacionales que tengan cosas, lo ha hecho la Federación de Arco y Flecha. Gente que no se habla mucho de ellos hasta que pase una cosa como esta. ¿Okay? A ver qué más quedamos aquí. Bueno, estoy casi cumpliendo el programa de telegramas mío. Déjame ver, ¿tiene otra cosa? Estoy buscando por arriba. Eso más o menos. David Gahan, que lleva más de 20 años de experiencia en vela, ha sido un gran competidor de vela y en la industria, ha sido nombrado el jefe ejecutivo de la Federación Internacional de Vela.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Tambi, Rafael, el Guajiro Peña, Ricky Pérez López, Héctor El Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.